Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Es martes 8 de marzo de 2016, y si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido a la cadena COPE. Somos la gran comunidad de gente que sacrifica su noche para currar, para levantar España. La demostración a la sociedad de que la actividad en el mundo no para. En nuestra segunda hora juntos, de 5 a 6, hora en la que llega Carlos Herrera, vamos a tener las noticias del motor que nos trae Alfonso García, Motorman, con quien hoy nos vamos a interesar por los últimos casos de robos a conductores de camiones. Así que, camioneros, atención, porque esto os interesa y deberíais ir llamando a vuestros colegas que puedan no estar escuchándonos. Así que todo el mundo a escuchar la cadena COPE. O, por ejemplo, la apertura de la primera gasinera pública en Madrid. Interesante, muy interesante. Y también hemos conocido la edad del paciente más longevo del mundo. Una noticia de la que hablaremos con nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Y todo esto será antes de que llegue Carlos Herrera aquí, a COPE. Y ya sabes que si Carlos Herrera tiene sus fósforos, nosotros tenemos a nuestros ponedores de calles. Y somos una gran comunidad, somos un gran equipo que además suena muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi nombre es Ángel, soy vigilante de seguridad y, bueno, pues soy un ponedor más. Estoy en Utrera, en Sevilla.
Me llamo José y les hablo de Guatemala. Me encanta tu programa. Yo soy arquitecto, siempre me ha gustado tu programa y siempre que te escucho, pues me emociona porque eres una gran persona. Aparte de eso, que te quería felicitar por tu programa.
Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Carlos. En Jaén, ya tengo 50 años, yo me dedico a estudiar. A estudiar concretamente lo que se llama MOOC. Son cursos online de diferentes universidades. Yo creo que somos muchos más de los que la gente se puede pensar que a estas horas o están trabajando o se están levantando o no se han acostado, claro, por el motivo que sea. Y ya digo, os oigo muchas noches y digo, pues algún día tengo que llamar.
Poniendo las calles.
Estos eran parte de los ponedores que todos los días nos llaman al programa y con los que hablamos y con los que nos enteramos en qué están haciendo ahora, por qué no están durmiendo. Actividades, hay muchos trabajos, hay mucha gente que hace unos trabajos muy interesantes y nos gusta conocerlos. Son nuestros ponedores de calles que nos llaman y reciben a cambio el diploma que acredita su condición de ponedor. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú para entrar en antena? Pues de momento escuchar a Beatriz Calderón, que te va a contar cuáles son nuestras vías de comunicación. Bea, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Lo que tienen que hacer es llamar al teléfono, que además es gratuito, 950-6006. También estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, arroba poniendo calles. Y tenemos un correo electrónico al que nos pueden mandar mensajes, poniendo las calles, arroba cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles, así que chicos, chicas, señoras, señores, vayamos juntos a por el martes. Y lo hacemos con Amy Winehouse, Back to Black, una gran canción de este artista que se fue antes de tiempo. Gracias a Bronco, a Pite, a Valent, a Michelle, a Edu Martín y a Idefonso Jiménez, nuestros últimos seguidores en nuestra cuenta de Twitter.
So far,
2006, Amy Winehouse con este Back to Black, un número uno que nos dejó alucinados el disco de esta mujer. La verdad que fue impresionante. Son las 5 y 11, las 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias, y haciendo un repaso por los mensajes que recibimos de nuestros ponedores, pues nos dice Salva Gómez: Pulpo, acordaos también de los militares, que también estamos poniendo las calles.
Y Ricardo Guillén, que le tenemos un poco despistado, dice: buenos días España, a por el jueves.
Bien, bien, di que sí, por supuesto que sí. Y dice Concha López: buenos días Pulpo y compañía desde Valencia, en fallas, escuchándote y haciendo café para empezar el día. Gracias por estar ahí.
Pili Iglesias, muy buenas, muchas gracias por hacernos la noche tan agradable a los que no podemos dormir por la causa que sea. La mía es por enfermedad, pero tengo que deciros que hasta bailar me hacéis en la cama con la buena música y con los buenos recuerdos. Un saludo enorme a todos los compañeros que sufrimos miastenia gravis. Un abrazo muy grande para vosotros, que hacéis mis noches diferentes desde Donosti.
Nuestro saludo para la gente que está pasando por un momento de alguna enfermedad o algún mal momento. Desde la cadena COPE os mandamos un abrazo sincero y afectuoso, de verdad, lo decimos con el corazón. Tenemos un montón de llamadas en el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Creo que está Juan Luis al otro lado. Juan Luis, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre?
Pues mira, aquí vamos a ver si no se nos corta. Voy por el puerto La Mora.
Ah, uf,
saliendo desde Sevilla a Elche, cargado de radiofármacos, de fármacos radioactivos.
Ajá, o sea, el tema de los contrastes para los tags y todo eso.
Sí, para todas esas cosas.
Madre mía, eso que uf, por lo general son cosas luego que vienen malas noticias, ¿eh?
Pues bueno, la verdad es que hoy en día, si se quisiera y hubiese más inversión, habría mucho más dura.
Pues la verdad que sí. Juan Luis, ¿y desde cuándo haces este tipo de traslados?
Pues yo llevo ya 7 años. Yo empecé escuchándote un poquillo por la jungla en el 97 en el ejército.
Hombre, la jungla, claro, hombre. Maravillosa.
Nos poníamos a todo vos.
Claro, maravilloso programa de radio, maravilloso momento de la vida y algo inolvidable, por supuesto que sí.
Somos varios compañeros, la empresa nuestra es de Isofrey, en Sevilla, en lo que es Andalucía y a nivel nacional esta. Uh-huh. Ahora mismo irán muchos compañeros que no hemos pasado mucho desde siguiendo a Carlos.
Qué
a
bien.
Carlos Herrera aquí a COPE, y desde que empezaron vosotros, pues escuchamos desde que nos levantamos, porque son diferentes horarios los viajes y vamos sí. turnando.
Qué bien, o sea que de fósforos os estáis convirtiendo también en ponedores.
Sí, y nosotros nada más que empezamos ponemos la copa.
Qué bien, qué bien.
Y hoy hasta la una por lo menos que vuelva, porque nosotros llegamos, soltamos en el hospital y volvemos.
Qué bueno, qué bueno. Juan Luis, y cuéntame un poco de tu trabajo. ¿Llegas con el camión y qué es lo que tienes que hacer cuando llegas ya a destino?
Yo, nosotros ahora mismo vamos en furgonetas pequeñas. Vamos blindados con plomo para no radiarnos y nosotros sale el fármaco. Es un bombardeo, se radia el líquido y el líquido se lleva al sitio que tenga que llevar. Llegamos allí, soltamos y nos volvemos otra vez para atrás.
Claro.
Nosotros, gracias a Dios, yo he estado muchos repartos ya con camiones y todo, y no tenemos espera. Entregamos y volvemos.
Fíjate. Yo por eso digo muchas veces que es que la actividad que tienen los ponedores de calle son las que hacen que España funcione, porque sin esas actividades, ¿qué haríamos sin el sector servicios?
La verdad es, hombre, la verdad es que escuchando la radio, por ejemplo, el programa que tenéis vosotros ahora, que por lo menos el sueño lo quitáis. Y la carretera está muy peligrosa, porque a todo el mundo le gusta, por ejemplo, que nieve, y al conductor yo seguro que a poquito les gusta que haya nieve en carretera.
Claro.
A mí me cogí ayer yendo para Ciudad Real, la zona de Montoro, Puerto Llano,
sí.
Y cuando resbala la carretera, o ya. Paras a un lado, o te vas fuera.
Qué fuerte. Pues Juan Luis, yo creo que te mereces un diploma, te lo vamos a mandar personalizado, por supuesto, y me encantaría que lo tuvieses en tu furgoneta, que te hicieses una foto y que me lo mandases luego de vuelta en la foto, que se te vea tu furgo, tu cara, tu diploma, porque lo queremos poner aquí en la cadena COPE en la entrada, ¿vale?
De acuerdo, lo mandaré con el sello radioactivo.
Claro que sí, Juan Luis, un
y
abrazo.
Un saludo también para todos mis compañeros que están allí en carretera.
Que llamen, que vayan llamando y que se identifiquen y que digan que son amigos de Juan Luis, que les haremos una... ¿vale?
De acuerdo, para todos que vayan en carretera, el puerto Alamor está despejado, te pasa bien.
Ah, me encanta ese tipo de información. Gracias, Juan Luis. Gracias, hermano. Gracias. Son las 5:15, las 4:15 en Canarias. Me encanta que los ponedores se vayan dando las noticias de cómo está la carretera. Me parece súper bonito. Daniel Trigo, buenos días.
Buenos días.
Estamos en directo.
Me encanta que los ponedores salgan bien. Oye, por cierto, que os escribía Salva un ponedor que efectivamente, claro que sí, en COPE siempre nos acordamos de los militares. Mira, Salva, qué interesante, para que te enganches hoy a la emisión de Herrera en COPE. A partir de las 11:30 de la mañana vamos a hablar con el comandante Alberto Sala, que es el jefe de la campaña antártica del Ejército de Tierra, que está por allá, por los confines del... en el fin del mundo, Ushuaia, Argentina.
Qué bueno.
Vale, entonces, muy interesante lo que nos cuenta el comandante Alberto Sala. Muy atento, engánchate a la emisión de Herrera en COPE.
Yo tengo grabado, que me hice una copia del sistema de copia digital de aquí, de la cadena COPE, tres programas que hizo César Lumbreras desde la Antártida.
Ajá.
Alucinante, desde un barco de la Marina.
Desde
impresionante,
luego.
Impresionante. Pues estará ahí muy interesante la entrevista.
Bueno, pues con el Ejército de Tierra, con el comandante Alberto Sala, prestad atención a partir de las 11 de la mañana porque nos acompañará y hablará con Carlos Herrera. Por lo demás, estamos muy pendientes, como no, y lo que te rondaré, Morena, de la situación política en España. A partir de las 9 de la mañana nos acompaña Luis Garicano, que es el coordinador económico de Ciudadanos, el análisis de todo lo que pasa en España y en el mundo, con Edurne Uriarte, José Antonio Gómez Marín, Carmelo Encinas y David Gistau. Muy trabajadores los cuatro, pero sobre todo Gistau, que le dijimos adiós ayer a la 1 de la mañana, bueno, no, esta misma noche, que estuvo aquí en el partido de las 12, donde también es
colaborador,
tertuliano, como se le quiera llamar,
sí.
Y que estará con Herrera a partir de las 8 de la mañana junto al resto del equipo de analistas.
Perfecto, Dani, pues estaremos pendientes de Herrera en COPE.
Adiós.
Gracias, hermanos.
Hasta luego.
Santoral del martes 8 de marzo, Santos Juan de Dios, fundador de los hospitalarios, Urbano Mártir y Liberio Confesor. Y vamos a escuchar una de las canciones que nos han pedido a través de nuestras vías de comunicación. Francisco Javier Gago Cienfuegos nos dejaba este mensaje en Facebook. Buenas, Pulpo. Un abrazo desde Las Palmas de Gran Canaria, poniendo las calles con el taxi, que escucha desde hace tiempo. Tuve la oportunidad de hablar contigo y con Carlos Herrera y me ha venido mucho trabajo con el taxi. A ver si puedes poner la canción de Juanes con Pablo López, la de Tu Enemigo. Un abrazo fuerte. Gracias. Pues mira, me acuerdo de esa llamada porque fue al principio del programa y me gustó muchísimo. Así que te doy las gracias, Javier, por seguir con nosotros.
Ya sacará tus cosas de la calle, tu enemigo. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, y que tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué venir, pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo, de un esclavo.
Son las 5:20, las 4:20 de la mañana en las Islas Canarias. Fíjate qué cosa más bonita tiene hacer la radio en directo y está conectado a través de nuestras redes sociales. Isabel Lobo nos manda un link y nos dice... Os paso este link porque acaba de nacer un bebé en el kilómetro 11 de la A1. Es una ponedora de calle seguro porque el SAMUR atiende parto en la A1, kilómetro 11, madre e hija trasladadas en perfecto estado a la clínica San José. Espectacular, ¿no, Bea?
Qué fuerte.
Qué bonito.
Qué fuerte. Qué sensación tiene que ser no darte tiempo a llegar para parir en el hospital.
Increíble.
Es que no me lo imagino.
Increíble. Ya tenemos, que yo recuerde, 3 partos desde que hemos empezado en septiembre.
Sí, es verdad. Entró en una ocasión un ginecólogo contándonos que acababa de asistir uno, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y otro el papá.
El padre.
El padre que venía de dejar a la mujer y a la hija que acaban de tener.
Iba por ropa a casa.
Y que nos iba escuchando en el coche. Espectacular. Bueno, son las 5 y 21, la hora menos en Canarias. Es la magia de la radio. Es lo hermoso de la vida. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Aquí estamos ahora mismo rodeados de expertos. Ahora tenemos un experto en motor, un experto en conducción, un experto en educación vial y lo comparte con nosotros. Es Motorman, es Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, me he enterado de una cosa que es alucinante, que el mundo del transporte demanda más seguridad tras los últimos casos de robos a conductores de camiones. Es que hay un montón de camioneros, un montón de transportistas que nos están escuchando ahora y les tenemos que ayudar.
Ya lo creo, y sobre todo a raíz del caso, y no es el primero, y por desgracia me temo que, esperemos que no sea, que sea el último, hace unos días en Getafe, en la Comunidad de Madrid, donde un transportista resultaba muerto al tratar de evitar el robo de los palés de madera que portaba su camión. Pues bien, triste, tristísima noticia.
Tremendo, tremendo.
Desde aquí un recuerdo muy especial a su familia y amigos.
Por supuesto.
Y por tal motivo y por ello las asociaciones de transporte integradas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera han requerido al ministro de Interior, don Jorge Fernández Díaz, que ponga en marcha un procedimiento especial que evite y prevenga los ataques que están sufriendo los conductores de camiones, tanto personales, mercancía como de vehículo. Y acometer además una reforma necesaria, muy necesaria del Código Penal para agravar las penas. Y además ante el carácter internacional, Pulpo, la Comisión Española de Transporte de Mercancías ha pedido a la Unión Europea políticas operativas conjuntas y armonizar la actuación policial. Importante, no, importantísimo también en este tema. Ante bandas, sobre todo, especializadas de ladrones que obviamente acosan y no dejan tranquilos a los profesionales del transporte por carretera.
Profesionales del volante, cualquier cosa, teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Contamos con un montón de gente aquí en Informativos en la cadena COPE. Tenemos a un montón de audiencia que es la Guardia Civil que nos están escuchando. Aquí estamos para echaros un cable siempre. Así que, gracias por escucharnos. Alfonso, dicen que ya está en marcha la primera gasinera pública de Madrid. ¿Esto qué es?
Suena raro lo de gasinera.
Suena muy raro.
Raro. Raro, gasinera. Pues bien, Endesa ha inaugurado en Valdemoro, también en la Comunidad de Madrid, la primera estación pública de suministro de gas natural en Madrid, en la provincia de Madrid. Esta nueva gasinera suministrará gas natural tanto en gas comprimido, el llamado GNC, como en gas líquido, el GNL, ¿vale? Y será una de las 5 estaciones que la empresa Endesa pondrá en servicio en los próximos meses dentro del plan de desarrollo de gas natural vehículos que ha puesto en marcha tanto en España como en Francia. Por cierto, la primera la abrió en Palma de Mallorca en 2010, después el pasado año en Lyon, Francia, y ahora Valdemoro, Madrid. A continuación y en breve pondrá en servicio otra gasinera, hay que acostumbrarse al término, en Zaragoza y otra en Cádiz para este primer semestre de este año. Recordemos que el uso del gas natural en los vehículos reduce un 70% las emisiones de óxido de nitrógeno, un 100% de óxido de azufre, emite un 20% menos de CO2 y además ofrece a los vehículos que utilizan el gas natural, tanto líquido como comprimido, menos ruido y menos vibraciones del motor.
Es muy interesante, la verdad que, oye, poco a poco, menos contaminación, menos gasto.
Exactamente, vamos muy retrasados en ese aspecto en nuestro país con respecto a otros países del entorno europeo, sobre todo de frontera de Pirineos para arriba.
Estás escuchando Poniendo las Calles, es el nombre del programa que viene justo antes de que comience Carlos Herrera en la cadena COPE. Y me he enterado, Alfonso, que 4 de cada 10 multas son a furgonetas y camiones, pero por exceso de velocidad. ¿Tanto corren estos chicos?
Pues no, yo creo que no tanto. A veces sí, quizá tengan prisa. Y lo entiendo también. También las prisas a las que se ven obligadas por parte de sus empresas y de sus patrones.
Les aprietan demasiado muchas veces.
Demasiado, demasiado. Pues bien, según la última campaña especial de tráfico de hace unas semanas, muy recientemente, una campaña especial de control y vigilancia en particular a camiones y furgonetas, donde se han controlado más de 60.000 vehículos industriales en aproximadamente una semana, con un total de 8.589 denuncias. Según datos de la propia Dirección General de Tráfico, la infracción más frecuente de conductores de furgonetas y furgones son o han sido exceso de velocidad y la ITV no pasada. Curiosamente, recordemos, el 41%, 4 de cada 10 furgonetas, tienen más de 15 años, un parque realmente antiguo y, por tanto, peligroso ante el tema de la seguridad vial. La infracción, por contra, más frecuente de los conductores de vehículos pesados, de camiones, irregularidades del tacógrafo, tiempos de conducción y el exceso de peso. Otro dato, curiosamente, de la propia Dirección General de Tráfico. 500 conductores durante esta campaña especial de vigilancia de camión furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad.
No me lo creo.
A mí a estas alturas, pero sinceramente, me sorprende sobremanera.
Yo no puedo entender cómo hay un conductor que es capaz de arrancar el coche sin poner el camión, la furgoneta o el coche en marcha sin ponerse el cinturón.
Sí, yo tampoco lo entiendo.
Y es que además no me siento seguro. No.
Y luego hay otra cosa que también prácticamente sorprende, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de gente que utiliza su vehículo como herramienta de trabajo, como profesionales. 91 sanciones por positivos en droga y alcohol a furgonetas y 28 positivos en droga y alcohol a conductores de camiones. Pero hay otro dato que también me sorprende. Y se han controlado más furgonetas que camiones. Como diría Pulpo,
¡qué raro! Mira, para raro, el otro día voy con mi hija en un taxi y mi hija se da cuenta que el taxista no lleva puesto el cinturón de seguridad. Ah. Entonces, claro, tiene 13 años y le tienes que explicar ¿Por qué teóricamente pueden ir sin cinturón? Que está claro que la legislación se lo permite, pero yo iría con el cinturón. Tantas horas sentado, lo sé, te puede agobiar y molestar. Pero es que es tu seguridad.
Por supuesto.
Es que es tu seguridad.
Yo prefiero no hacer un comentario porque la última vez que en este micrófono hice un comentario al respecto sobre...
Tú eres muy agresivo.
Nuestros amigos, los taxistas...
Eres muy agresivo.
Algunos se acordó, pues eso, de mi familia.
Ya.
Pero vuelvo y estoy contigo. No entiendo primero la ley, no entiendo la excepción, porque además hay una cuestión, ellos están muchísimo más tiempo al volante que el resto. Y no nos olvidemos que un accidente en recorrido urbano...
Claro.
Yo siempre digo lo mismo. Cuando tú tienes un accidente o un incidente en ciudad, cualquier tipo de colisión, vas a dar con algo. Me da lo mismo, una marquesina, una farola, un árbol, otro vehículo o un bordillo.
Me tienes que contar por qué el Ford Transit 2.2 diésel, 155 caballos de potencia, es el furgón de la semana.
Sí, bueno, pues que sabes que aquí normalmente traemos novedades, y tanto en camiones como en vehículos comerciales ligeros, en el caso furgonetas. Y en esta ocasión, porque aunque no es una novedad sobresaliente, pero sí destaca por una serie de cuestiones este vehículo industrial ligero, este furgón que está entre los más veteranos de su categoría y obviamente entre el ranking de los más vendidos. Sobre todo por el tema del motor, el Transit Econetic, con este motor 2.2 turbodiesel de 155 caballos, que sobre todo además tiene otras cuestiones como renovada apariencia de turismo, confort interior en cuanto a habitáculo, buena insonorización, mejor que las versiones anteriores de Transit, aumenta también la capacidad un 11% en batalla larga y techo medio, tiene una capacidad de 11,5 metros cúbicos, una carga útil de casi 1.500 kilos y puede alojar objetos de hasta 3,5 metros de longitud en ese espacio de carga. Por último, cuenta con Start-Stop, que mejora además la versión, en este caso este motor, en cuanto a los consumos, limitador de velocidad, control de aceleración, control de estabilidad de serie, elemento importante de seguridad, mejora de frenada gracias también a la presión de la hidráulica trasera, arranque en pendiente, una ayuda muy interesante para aquellos que se están moviendo en recorridos urbanos, y por último, destacar tracción delantera, caja de cambios 6 marchas, con embrague además optimizado, que el fabricante anuncia como que al ser optimizado, mejorado, tiene mayor vida, más tiempo, más kilometraje. Y por último, consumo, se ha mejorado, están en torno a un consumo medio, ponderado, mixto, 3,7 y 8 litros de gasoil.
Bueno, van bajando también los consumos. Pues Alfonso, muchísimas gracias.
Un placer, ya sabéis, a poner el intermitente aunque seáis profesionales.
Nuestro Motorman, director de Cope Auto en la página web de la cadena Cope, y nosotros aquí poniendo calles y echando un cable a la gente. Las 5:31, las 4:31 de la mañana en las Islas Canarias. Todas las semanas tienen a un artista como protagonista que nuestros ponedores han elegido. Esta semana es Joan Manuel Serrat y todos los días iremos recordando su vida y obra con las canciones más valoradas en su carrera. Hoy te cuento que como arranque de su trayectoria, la radio le juega un papel fundamental y que a finales del año 64 interviene en un programa llamado Radioscope, dirigido por Salvador Escamilla, quien tras escucharle decide contratarle de inmediato para el sello Edixa. Si para la semana que viene te apetece algún artista de la semana en concreto, escríbeme al mail del programa poniendolascalles@cope.es o a nuestra cuenta de Twitter @poniendocalles. Esta es la canción original de Joan Manuel Serrat, Sitúate, en 1969. ¡Qué bonita canción!
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar.
Tu nombre me sabe a hierba. 5:34 de la mañana, hora menos en Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE, justo antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera para recibirla del pulpo a las 6:45 de la mañana. Y vamos a ver qué ponedor o qué ponedora ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, en este Día de la Mujer Trabajadora. Hola, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Pues no eres mujer, ¿verdad?
No.
Bueno, con lo cual estás trabajando.
Efectivamente, en ruta.
Ya. ¿Y cómo te llamas?
Ricardo.
Ricardo, ¿a qué te dedicas, Ricardo?
Transportista.
¿Y llevas algo en concreto? ¿Qué sepas?
Pues sí, bueno, ahora mismo llevo el retorno del embalaje de los paros de la Volkswagen.
Oh, interesante. ¿Y vienes de dónde? ¿De Alemania?
Sí, de Alemania, de Emden.
¿Y vas, del norte. ¿Vas muy cargado?
Pues la verdad que no. Y me está cayendo ahora mismo una nevada a la altura de Olvega bastante considerable.
¿Y eso dónde
así
está?
Que vengan por aquí, que tengan cuidadito.
Repíteme la localización.
Olvega.
Olvega, ¿eso está dónde? Ubícame un poco.
En Soria.
Sí, es que claro, aquí tengo yo el mapa, macho. Es que tienes toda la parte del camión arriba llena de nieve.
Efectivamente.
Todo de arriba. ¿Y llevas un faro fundido, macho?
No.
¿El derecho?
me los cambian todos los viajes.
te chequean, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué camión llevas, Ricardo?
Un Mercedes.
¿Y qué te dicen los de Volkswagen cuando ven el Mercedes?
Ay, ponen mala cara, la verdad.
Te miran raro, ¿no? Te miran raro.
Sí, sí.
Oye, ¿y cuánto tiempo tardas en hacer la ruta?
Pues normalmente de subida 3 días y otros 3 días de bajada.
¿Y dónde has parado a descansar un rato?
Pues en Irún.
Uh-huh. ¿Tienes algún sitio ya por ahí que conozcas?
Sí, normalmente donde repostamos suele haber cafetería y demás y...
Uh-huh. Perfecto. Perfecto, Ricardo. Pues te vamos a mandar un diploma porque ya se ha acreditado que estás aquí poniendo las calles con nosotros.
Por supuesto, y además internacionalmente.
Qué bueno. Pues Ricardo, cuando lo recibas, te haces una foto con el diploma, el camión y tu careto y nos lo mandas de vuelta para que lo colguemos en la entrada de COPE.
Y además desde Alemania, que te lo voy a mandar.
Qué bueno, Ricardo. Pues
venga.
Buena ruta, hermano. Gracias.
Venga, a ti, muchas gracias.
Hasta luego. 5:37, las 4:37 en Canarias. Si me tuvieras que decir qué edad tiene el paciente más longevo del mundo, ¿qué me dirías? Atento porque te he dicho paciente, que no persona. Y si ahora te digo que me lo sitúes en un punto del mapa, ¿con qué lugar te atreverías? Nosotros aún no sabemos dónde, porque es nuestra corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, la que queremos que nos sorprenda. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenos días.
Buenos días, Supervoz. Oye, ¿de qué edad estamos hablando?
De 39 años. Este señor tiene 39 años.
Pero, no es una edad tan longeva, ¿no?
Pero lo que es longevo es que es el primer paciente que más años ha estado y está sobre una camilla de una sala de urgencias de un hospital público, en este caso en Rabat, en Marruecos. 18 años, desde los 21. Postrado, claro.
Madre mía, es que estamos hablando de unos años muy largos, ¿eh?
Son 18 años, además os voy a contar muy brevemente su historia porque se te ponen los pelos de punta. Es decir, yo el fin de semana pasado estuve en el hospital, le acompañé para que me contara realmente de viva voz, si se puede decir de esa manera, porque uh-huh. sus palabras son casi ininteligibles. Este señor, cuando tenía 18 años, sufrió un virus y le impactó le provocó, quiero decir, le afectó al sistema nervioso. Uh-huh. Le afectó a todo su sistema nervioso de manera que se quedó totalmente inmóvil. Uf. No podía mover piernas, brazos, ni siquiera podía hablar prácticamente.
Madre mía.
Tan solo podía mover, Pulpo, los dedos de su mano derecha. Y uf. Con esos dedos de su mano derecha, una periodista marroquí pudo conocer la historia, porque Ahmed, que se llama así, envió una solicitud de amistad a través de Facebook a esta periodista. La periodista vio la foto de un señor entubado, con una cara redonda y grande, y no sabía que había detrás de aquel rostro. Y de repente se encuentra con la historia de un hombre que desde hace 18 años está entre cuatro paredes en un hospital público, sometido a un oxígeno, a un aparato de oxígeno, gracias al cual sobrevive, cuya historia nadie conocía en Marruecos ni en el mundo, sino que empieza a aparecer ahora en los medios de comunicación. Todo por un virus. Él pensó que era una gripe normal y, desgraciadamente, 18 años después se encuentra en la misma situación. Un joven entonces, guapo, decía, uh-huh. que soñaba con realizar estudios y mejorar Fíjate. En el karate, que era una de sus pasiones. Pero la historia no queda aquí, Pulpo. Es que este hombre alberga la esperanza de que una operación de diafragma le podría activar sus células muertas y recuperar algo de movilidad. Y por eso es importante la historia, porque no tiene medios, dinero para pagar esa operación y pide que un alma solidaria, que alguien le escuche y puedan hacer algo por su situación.
Bea, tú has estado con él, ¿no?
Sí, yo estuve con él.
¿Y cómo lo has encontrado?
Bueno, pues sinceramente, mira que he conocido gente en una situación muy vulnerable, en contextos belicosos, he visto a gente morir en la guerra de Libia y en Mali, etcétera, pero todavía me ha llamado más la atención y me ha impactado aún más, entre otras razones porque es un señor que desafía la vida sonriendo. Toma. Es decir, no se puede mover, no puede mover ninguna parte de su cuerpo, y le sonríe a la vida, incluso se atreve a darte consejos, no solamente a mí, sino a las enfermeras. Es decir, genera vitalidad a los demás. Es una cosa tremenda. Nunca antes había conocido a un personaje parecido por la fuerza que este señor tiene.
Bea, ¿le acompaña a su familia?
Esa es parte también del drama, porque claro, él desde la camilla ha visto morir a su padre. Claro, bueno, ha escuchado la muerte de su padre, porque su padre y su madre de vez en cuando iban a verle, pero como ellos se encuentran en Nador, que es una ciudad que se sitúa a unos 400 kilómetros de distancia, hay muchas dificultades para poder visitar a su hijo porque está muy lejos y eso supone pues mucho dinero. Uh-huh. Su padre fallece mientras él sigue en esa camilla y su madre, por achaques de la edad, pues ya no puede visitarle. Y ahora pues se encuentra apoyado, eso sí, por un hermano y por amigos y por todo el equipo del hospital que forma parte de su familia. Él espera algún día poder salir de esa sala de emergencias porque es que no ha conocido casi otra cosa que luces de neón, enfermeros, inyecciones y aparatos de oxígeno. Y entonces espera que una operación de diafragma le puede ayudar a recobrar algo de movilidad y sobre todo él espera poder salir de esa sala a una casa normal con un aparato de oxígeno que le puedan facilitar desde las instituciones, desde alguna fundación y conocer algo más allá, ¿no? que esa sala de hospital de urgencias.
Madre mía, vaya historia que nos has traído, Bea, es impresionante. Pues, no sé, brevemente, ¿cómo podemos ayudar a Ahmed? ¿Cómo le podemos echar un cable? Ahora que nos hemos enterado que él tiene cierto fácil acceso a Facebook.
Pues le podemos ayudar contando la historia en la cadena COPE, en el programa de Poniendo las Calles del Pulpo, y seguramente si hay alguna persona desde Rabat que nos están escuchando, que lo hacen, puedan hacer una llamada a Palacio y que su majestad, que es una persona conocida por su aspecto social y por todo ese lado social que tiene, podrían ayudarle, estoy convencida, desde arriba.
Qué bien. Beatriz, un gustazo como siempre. Gracias por tenernos un poquito aquí como alma para que te escuchemos y nos cuentes estas historias que nos llegan al corazón.
Gracias a vosotros, un beso fuerte.
Hasta luego, Bea. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y en 15 minutos llegamos a las 6 de la mañana, serán entonces las 5 en las Islas Canarias y nosotros seguimos poniendo las calles ahora con él. Carlos Herrera, buenos días.
Hola.
¿Cómo estaba el presidente ayer?
Bien, hombre, a punto de viajar a Bruselas, que como todo el mundo sabe es un lugar extraordinario para ir a pasar un rato, ¿verdad? Pero bien, le vi bien.
¿Está más animado?
Sí, pero tú sabes que tampoco, a ver...
Ya.
Se caracteriza por ser una feria permanente, ¿no?
Ya, es que es muy introvertido, ¿verdad?
Bueno, un señor reservado, prudente, no, bien, yo creo que todo, como todos los que llegan a ese punto, ¿no?
Perfecto, bueno, hoy te las voy a dar porque tengo de primer plato cosas que te van a gustar mucho, incluso de segundo, ¿eh?
A ver.
Podemos escuchar a los Bee Gees, Cher, John Belushi, Barbara Streisand y Bruce Springsteen.
Oh, me gusta todo.
O sea que todo está bien. E incluso para arrancar, mira lo que había preparado. Ni más ni menos que un gran número uno de Chris Rea, que nacía un 4 de marzo del 51 en Middlesbrough, en Inglaterra. Dice que él siempre quiso dejar a los Estados Unidos de lado porque él creía y quería desarrollarse más en Europa que en los estates. Yo creo que eso no le favoreció del todo, aunque las cosas no le han ido mal.
No. También a mí Chris Rea me hace gracia, ¿eh? Tiene cositas.
Tiene
cositas, sí.
Esta canción me parece
esto, por ejemplo, muy potente.
Muy potente. Buah, esta canción, es que es como de carretera, ¿verdad?
Sí. Este es el camino al infierno, ¿no?
Correcto.
Sí.
The Road to Hell.
Se parece mucho a Long Beach, que es el otro éxito de él, ¿no?
Es que para mucha gente, Chris Rea tiene dos canciones, The Road to Hell y Long Beach.
Long Beach, sí.
Y me parece la voz muy parecida en ciertos momentos a Bob Dylan.
Sí, pues igual toman la misma marca de cazalla, ya sabes.
Sí, lo mismo, se raspan la garganta con el mismo limpiador de vaso de tubo.
Eso es.
And the perverted fear of violence chokes the smile on every face. The common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown.
Whoa. Oh, está bien, muy bien.
Está muy bien. ¿Hacía mucho que no la escuchabas?
Hacía tiempo yo que no escuchaba Chris Rea. Me gusta este...
Pues de vez en cuando sí que viene bien recordar estas canciones. Antes he puesto la canción de George Harrison que me descubriste, el You. Y...
Al You sí, te oías. Estaba yo tomándome algo, un café, sí.
¿Un cafelino?
Sí, a esa hora.
Prácticamente.
Sí.
Bueno, pues que sepas que fue un 7 de marzo del año 73 cuando un alto directivo de la CBS reunió a unos cuantos jefantes de la música mundial y dijo: señoras, señores, acabo de firmar el contrato a Bruce Springsteen. Sí. 7 de marzo 1973, un chaval nuevo, el de la industria de la música, que se llamaba Bruce Springsteen. Y fíjate qué joyas nos presentaban.
Sí, lo que pasa que en el 73 Bruce había hecho ya el Inocente y el Shuffle, ¿no?
Pues posiblemente. Lo que pasa que el sello definitivo de la CBS es con el que se queda en él. Es el que le presentan en sociedad con el 7 de marzo del 73. Sí, correcto.
Sí, vamos a ver. Pues seguramente. Pero sí. Déjame que yo eche un vistazo. Vamos a ver, que no tengo aquí ahora. Tengo que conectarme a... Pero el incidente, donde canta Rosalita.
Ah, qué bonita.
Que es una belleza de pieza.
Muy
son
bonita.
Es 7-2.
Pues
¿me estás hablando de qué año? Me estás hablando del 7-3,
del,
¿no?
Del 73, cuando es fichado por la CBS.
Ya. Sí. Pues entonces es así, seguramente.
Y la verdad que, fíjate, lo que él desarrolló después en su carrera discográfica es alucinante. Alucinante. A mí me sigue fascinando ese tío, que por cierto va a visitar España en los próximos meses.
Sí, va a estar por aquí, sí, exacto. A ver, claro, el Greetings from Asbury Park,
yeah,
es del 72, sí, pero ya era de CBS, con lo cual el contrato con CBS fue antes del 7-3.
Anda, pues mira, tenemos aquí el dato un poco extraviado.
Es que a mí me bailaba esa cifra,
Pues sí, mira, eres, por eso siempre lo digo, que es que tienes más control que ya no solamente que el Spotify, sino que la Wikipedia. Esto es alucinante. Y estos días estábamos celebrando, bueno, la verdad que de celebrar nada, pero es que un 5 de marzo del 82, ni más ni menos que la droga pulverizaba el corazón de John Belushi. Qué pena, la verdad, qué pena.
Sí, señor. Qué sonido, ¿eh? Porque además el sonido de Blues Brothers ha quedado ya como una marca.
Buah.
Lo haga quien lo haga, ¿eh?
Sí, es el sello de ellos.
Pam, 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 pum, pam, pam. Mira.
Me parece una pedazo de banda, ¿eh? O sea, la banda que se formaron para esto. Se formó una banda para hacer una película, ¿eh? Eso es un experimento, un laboratorio de marketing, bueno, para hacer una película.
Y también de televisión, ¿no?
Sí, efectivamente. Hicieron muchos programas
en realidad,
de televisión.
Ellos hacen el Saturday Night Live.
Correcto.
Porque ahí estaba John Belushi trabajando mucho tiempo.
Con Dan Aykroyd.
Sí, se junta con Dan Aykroyd y montan la banda esta. Tampoco dura tanto, pero la verdad que el tiempo que dura es que es soberbio.
Sí,
pam, pam, pam.
Fíjate que cierre y se quedan como nuevos. La verdad que es un experimento maravilloso que funcionó muy bien. Y yo recuerdo verles en el año 2000 en Cannes, en Niza. Alucinante la que
liaron. Ah, pues eso te lo llevas tú, yo no los he visto nunca.
Bueno, pues el montaje que hicieron para presentar el Bruce Brothers 2000 fue un pedazo de montaje espectacular, con un concierto de ellos que fue alucinante. Una banda que sonaba de lujo. ¿Y por qué están sonando los Bee Gees hoy? Pues mira, pues porque un 2 de marzo del 78 lograban estar 17 semanas en el número 1 con este How Deep Is Your Love.
Sí, señor.
Esta canción es muy bonita.
Sí, señor.
¿Cómo cantan, eh?
No, es soberbio. La producción de este disco, estas producciones que parten de Rod Stewart en principio, porque realmente las producciones eran cosas muy directamente controladas por Maurice, ¿no? Maurice Gibb, el que menos cantaba de los tres, ¿no?
Se dedicaba más a la producción por detrás.
Sí, sí, la producción, la armonía, etcétera. Sí. Etcétera. Bueno, la producción de este disco es soberbia entera. Pues, esto, amigo, no... Es que... No sé. Esto es que se me va de las manos.
Sí, sí, no, es para... A mí cuando me gusta mucho la música, me aprieto mucho los auriculares para que entre dentro. Y es una gozada, una gozada. Y este disco es lo que dices tú, es que tiene auténticas joyas.
Esta, además, era una canción que no iban a utilizar en la película. Esta canción era una canción, era para Yvonne Elliman, que tú sabes que Yvonne Elliman en el disco de Fiebre del Sábado Noche interpreta una pieza de la que ha vivido tranquilamente durante todos estos años, ¿no? Pero ellos lo están escuchando y dicen, hombre, no, ¿qué coño Ivonne? Esto lo cantamos nosotros.
Esta es la que damos para... Como hizo Joaquín Sabina con el 19 días y 500 noches, que era para algo siempre así. Dijo, sí, qué sí, leche, se lo voy a dar, esto me lo quedo yo.
Esto me lo quedo yo, claro.
Y lo disfruto y me lo llevo calentito. Pues es que esta es una obra de arte de la música, Carlos. Es que esto es... música, descríbeme qué es la música. Un ejemplo, esta canción. La verdad que da pena cortarla, ¿eh?
Es... Y además tuvieron problemas con esta canción, con una acusación de plagio de 6-7 notas, no me acuerdo. Tuvo que intervenir, además, una academia o un conservatorio de música con un tribunal.
Joder.
Que decidieron si efectivamente que hay tres compases que se parecen, pero no es definitivo y tal que cual. Al final no salió la demanda, ¿no?, que habían realizado, no me acuerdo quién era, un tipo de... un tipo de por allí.
Pues la verdad que no sé en qué quedaría la cosa. Lo bueno es que por lo menos nos dejaron esta canción para disfrutarla, que me parece una auténtica joya. No nos va a dar tiempo a escuchar a la canción de Barbara Streisand, que te la quería poner, pero mañana sí que la vamos a recuperar, porque además seguro que hay historia detrás de ella, porque protagonizó una película con Kris Kristofferson y es una de las joyitas que nos deja Barbara Streisand. Así que nada, te escuchamos, Carlos.
Vea, aquí estoy.
Está mejor, ¿no?
Un poco tomado la nariz y esas cosas, pero bueno, lo propio.
Pruébate el spray por la nariz un poco.
Sí, pues mira, a ver qué lo dices. Ya está, voy a cogerlo, lo tengo aquí en la bolsa.
Vale. Dale. A ver cómo te va, ¿vale? Por la parte de arriba. Dios.
Vale, hasta luego. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.